Te pedimos, Señor, para que nos des un corazón agradecido. Queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, queremos reconocer tus bondades, Señor. Sabemos que es tu mano, es tu favor sobre nuestra vida. Es por tu gracia que estamos aquí el día de hoy, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, que tú dispongas nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos. Danos un corazón obediente, Señor, en todo tiempo. Y ayúdanos a que podamos ver que aún en las dificultades, aún en las pruebas, en las tribulaciones, tú sigues allí como nuestro Padre, tú sigues amándonos, tú sigues haciendo tu obra, incluso usa, Señor, esas dificultades, esos problemas, esas situaciones para moldearnos, para hacernos más como tu Hijo Jesús y para que llevemos gloria, Señor, a tu nombre. Así que, Padre, haz tu obra en cada uno de los que estamos aquí. Sé glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a estar en el capítulo 12. Hemos venido ya por varios meses estudiando el libro de Hebreos en su conjunto, y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Así que acompáñame en tu Biblia. Hebreos 12, verso 3 dice lo siguiente: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de King Richard. Es una película que está basada en la vida del papá de Venus y Serena Williams, las tenistas. Si no lo has visto, no te voy a arruinar toda la película, pero básicamente se basa en la manera en que él, Richard Dove Williams, crió a sus hijas. Él y su esposa. Y de hecho, lo que llama la atención es que él dice que, y es un dato confirmado, antes de que cumplieran 5 años sus hijas, él tenía un plan. Había escrito un plan de más de 80 páginas de cómo iba a llevarlas a ser campeonas de tenis. Y él comienza desde los 4 y cacho años a entrenarlas. Y las llevaba, ellos llegaban, hacían su tarea, hacían todos los pendientes y luego se las llevaba a entrenar, y llegaba, cenaban y a dormir, y tenía toda una rutina para ellas. Tenía preparación no solamente deportiva, él quería que terminaran la carrera, quería que jugaran tenis, pero que además estuvieran preparados para atender a los medios, así de que tenía diferentes disciplinas en su plan. Y bueno, tú conoces la historia porque Venus y Serena Williams son dos de las mejores tenistas en la historia. De hecho, se piensa que Serena es la mejor tenista en la historia. Y lo que llama la atención es la manera en que él preparó todo y llevó a cabo ese plan para lograr su objetivo. El autor de Hebreos ha estado hablándonos acerca de la carrera que tenemos por delante. Y él nos ha estado animando y puso, previo a esta invitación a correr, él nos puso una serie de ejemplos de personas, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia habían corrido esta carrera. Y a partir del capítulo 12 nos muestra el ejemplo supremo que fue Jesús. Y no olvidemos el contexto, porque desde el capítulo 1 hasta el final del libro trata sobre lo mismo. Cristianos que están batallando, que están luchando, cristianos que están pensando en abandonar su fe. Y el autor los ha estado animando a través de diferentes textos, a través de diferentes ejemplos. Y la semana pasada nos quedamos en el principio del capítulo 12 y veíamos que el autor les dice, ¿saben qué? Hay una gran nube de testigos que te pueden servir de ejemplo, que dan testimonio de la fidelidad de Dios, de que puedes completar la carrera de la fe, de que tú puedes confiar y depender de este Dios, y ahora te toca correr a ti. Y decíamos que la vida cristiana es una carrera. La vida cristiana es una carrera, no de 100 metros, decíamos, es una carrera de por vida. Es una carrera que requiere esfuerzo, pero particularmente, y el autor así lo menciona, dice allí, corramos, en el capítulo 12, verso 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando usa la palabra paciencia, en realidad la palabra tiene una connotación de perseverancia, de mantenernos allí. Y hay algo interesante porque Él nos pone el ejemplo de Jesús y de hecho nos dice que corramos viendo a Jesús, que Él sea nuestro ejemplo supremo, pero no solamente eso, que consideremos cuál fue su respuesta ante los adversarios. Es interesante porque el autor nos dice allí en el capítulo 1 que para correr esta carrera, dice, despójense de todo peso. De hecho, Él se incluye en el grupo de personas que están corriendo esta carrera y dice, despojémonos. Quitemos todo aquello que sea un estorbo, no necesariamente pecaminoso. Necesitamos quitarnos de todos los estorbos para correr esta carrera, pero además necesitamos, dice allí, también el deshacernos del pecado que nos asedia. Y decíamos la semana pasada que esa palabra básicamente significa que nos enreda. Yo no sé, los que tuvieron infancia llanera, los que iban a jugar a los llanos, probablemente Carlito sabe bien, pero de repente andabas corriendo en el llano y porque usualmente había construcciones alrededor, vas corriendo y de repente se te enredaba un alambre ahí de construcción. Y vas corriendo y no hallabas cómo quitártelo, ¿no? Era fácil que se te enredara. Y la idea, decíamos, que el autor escribe en base a la ropa que usaban, que era fácil que quisieras correr y te enredaras con tu manto. Y lo que nos dice entonces es, despójate de todo peso, quita todo pecado porque nos enreda fácilmente, pero ahora también ve el pecado en otra perspectiva. Dice allí en el versículo 3, dice, considera aquel que sufrió tal contradicción, hablando de Jesús, contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice el verso 4, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y dice, ¿sabes qué? Mira a Jesús con toda la contradicción, con todos los opositores, con toda la adversidad que Él sufrió. De hecho, Él derramó su sangre y Él se mantuvo en la carrera hasta la muerte. Y básicamente el autor quiere animar a la iglesia y dice, yo no veo muchos cadáveres por aquí. Lo que le está diciendo básicamente es, no estás sufriendo tanto. Y no es que Él no esté, que Él esté menospreciando el sufrimiento de aquellos creyentes en la iglesia, pero les está diciendo, si tú ves lo que Jesús hizo, no estás sufriendo tanto. Si tú ves lo que Jesús padeció, no solamente por causa de sus adversarios, sino veíamos el contexto completo de su muerte y de sufrir la ira de Dios en Él. Dice, ustedes no están sufriendo tanto, esa es la realidad. Y Él trata de animarlos y le dice, aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. De alguna manera el pecado tiene estas dos facetas. Nos enreda fácilmente desde las tentaciones de nuestro corazón. Santiago nos enseña que el pecado básicamente es un anzuelo, que cuando nosotros mordemos el anzuelo, dice que somos arrastrados por él. Somos arrastrados y dice que eso trae como consecuencia muerte. Pero también describe que el autor al pecado como la manifestación de esa oposición externa. No solamente nosotros batallamos con el pecado, sino que esta lucha a la que hace referencia se manifiesta en la oposición de otras personas contra el evangelio. Y eso es lo que ellos estaban padeciendo. Recuerda que se menciona cómo ellos han estado sufriendo el despojo de sus bienes, cómo ellos han sido humillados y cómo ellos, algunos estaban encarcelados. Y él no está menospreciando todo eso. Lo que les dice es, aún no llegan a perder su vida por esto. Ahora, quizá eso no traiga mucho consuelo, pero lo que hace ahora, en el verso 5, él comienza a mostrar una realidad de la vida cristiana. Y lo que va a mostrar es que Dios en su plan soberano incluye la disciplina como parte de la formación de cada creyente. Y en el verso 5, por eso les dice, y han olvidado. Primero les está diciendo, no has muerto todavía por esto, no estás muerto por tu fe. Pero además has olvidado, dice el verso 5, la exhortación que como a hijos se le dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Ahora, quiero que veas el contexto, porque primero que nada lo que va a mostrar allí es que las dificultades y las circunstancias duras, la persecución que ellos estaban padeciendo, no era por causa de que Dios estuviera enojado contra ellos. Les va a mostrar que es todo lo contrario, que de hecho circunstancias difíciles, pruebas a tu vida pueden llegar no como respuesta de un Dios que está enojado contra ti, sino como parte de un plan que un Dios amoroso tiene para tu formación. Ahora, es muy común para todos nosotros como personas que cuando estamos pasando por dificultad, lo primero que pensamos es ¿qué hice? ¿Qué hice mal para que esté pasando esto? Ahora, no tenemos que ser ingenuos. Ciertamente muchas circunstancias en nuestra vida vienen derivado de malas decisiones, de decisiones pecaminosas incluso, o acciones pecaminosas que traen consecuencias. Y la Biblia nunca dice que seremos libres de las consecuencias de nuestro pecado. Pero aún en esos casos, lo que el autor de Hebreos quiere que sus, vamos a decir, los escuchas originales entendieran, es que Dios usa aún esas cosas para mostrar su amor y para seguir trabajando en la vida de su iglesia, de su pueblo. Ahorita en la canción, de hecho, mencionaba algo así, ¿no? ¿Cómo es? A través de gozos y tristezas harás, no me acuerdo, la frase es como, darás gloria a tu nombre. El punto es este, aún en aquellas cosas que pueden producir dolor o dificultad en nuestra vida, Dios es glorificado, pero nosotros también somos edificados. Y eso es lo que el autor le dice. Y quiero que te fijes bien cómo dice el verso 5. Ya han olvidado. Si lo puedes poner en NTV, por favor. ¿Acaso olvidaron las palabras? Fíjate, son palabras de aliento. Las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos. Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Ahora, lo que está haciendo el autor está citando Proverbios 3. Y él dice, ¿se les olvida lo que Dios les dijo? ¿Se les olvida cómo Dios los animó y los exhortó cuando les dijo, no te canses, no menosprecies la disciplina? Específicamente son dos cosas. Le dice allí primero, no menosprecies la disciplina del Señor. Y la segunda es, no desmayes cuando eres reprendido. Es decir, no tomes a la ligera cuando Dios disciplina, pero tampoco tires la toalla. No te des por vencido cuando Él te azote. Ahora, para que tú y yo podamos entender esto, necesitamos ver el contexto en que lo está diciendo el autor. Si tú te fijas aquí, él dice allí en el versículo 5 que esta exhortación la hace como a hijos. Es decir, es un padre hablando a su hijo. Y ese es el contexto en que el autor quiere que tú y yo lo veamos también. Él les está diciendo a los hebreos, es su padre tratándolos como verdaderos hijos. De hecho, él hace esa aclaración en el verso 6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, en la época Y para los judíos esto era algo muy normal. Quizá para nosotros sea difícil encontrar sentido a la palabra disciplina, porque en una época como la nuestra es mal visto incluso el decir cosas fuertes a tu hijo y no se hable de darle una nalgadita a tu hijo. Es algo como escandaloso, de hecho, para algunas personas en el día de hoy. Pero la palabra que usa, de hecho, cuando está diciendo disciplina, la palabra es paideia. Y literalmente significa, dice, denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí, disciplina y corrección. ¿Cuál es el punto? Dios, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ¿sabes? Dios nos enseña a través de circunstancias. Dios nos corrige a través de circunstancias también. Dios nos instruye a través de su palabra. Dios nos exhorta y nos corrige a través de su palabra. Pero también hay espacio donde Dios se toma el tiempo para darnos unas buenas nalgadas. Y eso es literalmente lo que está diciendo. Y lo hace porque cualquier padre se preocupa por su hijo y toma su papel muy en serio. Ahora, yo te decía algo que para nosotros puede parecer extraño, para algunos, sobre todo las generaciones más nuevas, pero para los judíos era algo muy serio. Ellos eran los encargados, y de hecho en la cultura grecorromana también, el padre es el responsable de la formación de sus hijos. Si tú recuerdas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Deuteronomio capítulo 6. Si tú pones ahí, por favor, Deuteronomio 6. En el verso 7, capítulo 6, si tú recuerdas, en Deuteronomio habla acerca de el deber que tiene el pueblo de Israel para reconocer al Señor. Es el gran mandamiento. Tú posiblemente tengas el título ahí en el verso 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que se enseñaran para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Verso 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5, el gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y medita en esto. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? El Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que aprender que no hay cosa más importante que amar a Dios. Pero eso se lo vas a enseñar a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Y básicamente el punto es este. Tú vas a buscar cada oportunidad que tengas en la casa, cuando te levantes, cuando salgas de viaje, para hablar de estas cosas. Es una responsabilidad de los padres el hablar a sus hijos del Señor, el enseñarle a amar al Señor, el enseñarles a obedecer al Señor. Y ciertamente entonces Dios les da esta responsabilidad a los padres, pero decía ahorita que no solamente es didáctica la disciplina. Tú sabes que los niños, si tú tienes niños en casa, ¿sabes? Tú fuiste niño, así de que recordarás que en tu casa aprendes desde temprano, o deberías de aprender, que no vas a hacer lo que te dé la gana, que hay autoridades, que hay personas que van a poner límites y tú tienes que aprender a respetar esos límites. Por eso es importante la disciplina, porque un niño que crece sin disciplina, sin someterse a sus padres, no va a aprender a someterse a Dios. ¿Sí me explico? Tiene que aprender que en la vida no va a tener todo lo que quieras, que no va a poder hacer todo lo que quiera, y eso le va a causar sufrimiento. Ningún niño va a estar contento con eso. Pero lo que vemos aquí es que no solamente hay este llamado. De hecho, si tú vas ahí mismo en Deuteronomio, al versículo 8, dice, perdón, el capítulo 8, verso 1. Si lo pones por favor en NTV, Deuteronomio 8, del verso 1. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Verso 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Te das cuenta? Dios está diciéndole al pueblo de Israel: sabes que te voy a llevar a esta tierra, pero no va a ser una tarea fácil. Porque en ese proceso yo te probé. En ese proceso yo te estaba enseñando a que confíes en mí. En ese proceso yo te estaba disciplinando porque eres mi hijo. Y cualquier padre disciplina a su hijo. De hecho, eso es lo que se espera de cualquier padre, que tome el cuidado de enseñar, pero también de disciplinar, de corregir. Ahora, por favor, pon Proverbios 13:24. Un padre ama a su hijo, le enseña entonces las cosas que convienen, pero también lo corrige. Dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Está hablando de la vara de corrección, está hablando de nalgadas, ¿sí? En Proverbios 19:18. También dice, ¿sabes qué? Corrígelo mientras hay esperanza. Disciplina a tus hijos mientras hay esperanza, de lo contrario arruinará su vida. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Así de que tú puedes ver que Dios toma este paralelo de un padre que ama a su hijo, que lo cuida enseñándole. Hay esta disciplina didáctica, educativa, donde él enseña. No, ¿por qué no puedes meter el tenedor en el contacto? Porque te vas a dar un toque, porque es malo para ti. No es que quiera arruinarte la diversión. No debes hacer esto. Pero si lo haces, después del toque voy a venir yo. ¿Sí? Después del toque sigo yo. Ese es el punto. Vamos a instruir, pero vamos a corregir, vamos a exhortar, pero vamos a disciplinar. Y es lo que está diciendo el autor. Así que el autor les dice a la iglesia: sabes, no están muertos todavía, están sufriendo, pero quiero que recuerden algo. Dios usa estas cosas para sus propósitos. Él les dijo en el verso 5, por eso, él, como un padre, se dirige a ustedes y les dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y quiero que recuerdes algo: si tú has creído el Evangelio, si tú has recibido a Jesús como tu Señor, tú estás aquí, donde dice que al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que puede ser que tú hayas experimentado en el pasado, o que en este momento tú estés pasando por situaciones difíciles, y lo primero que venga a tu mente es: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué a mí? Y lo que tenemos que ver aquí, y lo que el autor quiere que tú y yo veamos, es que él usa estas cosas para nuestro bien. ¿Cómo puede usar Dios estas cosas para nuestro bien? Quiero que recuerdes algo. Dice que Jesús participó de lo mismo que nosotros. Se nos ha hablado de cómo Jesús participó de nuestra humanidad. En el capítulo 2, en Hebreos 2, verso 10, en la NTV dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Dice, Dios quería llevar muchos hijos a la gloria. Dios iba a usar a Jesús y por lo tanto Jesús era necesario que él sufriera. Y por lo tanto, dice en el verso 11, por lo tanto Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre entre mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Pero si brincas al verso 14, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ahora, si te fijas, brinca al verso 18, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús pasó por pruebas, Jesús sufrió como ser humano, Jesús compartió carne y sangre y las mismas cosas que tú y yo pasamos. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no vamos a pasar por pruebas y por sufrimiento? Jesús pasó por allí y es el ejemplo, y por eso el autor de Hebreos dice, fíjate, considera a Jesús, piensa, medita en todas las cosas que él hizo, en todo lo que él sufrió y la manera en que él se mantuvo para que tú no te canses y tires la toalla. Ve a Jesús para que tú no te des por vencido. Y ese es el punto. Nuevamente se nos recuerda que nosotros también somos hijos y que el hecho de que suframos no significa que Dios no nos ama, sino todo lo contrario. Significa que Dios está trabajando con nosotros. Ahora, quiero que veas, si regresas por favor a Hebreos 12. Mira lo que dice el verso 7. Dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Dice, Dios los trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Lo que está diciendo es que el hecho de que tú y yo seamos disciplinados es un indicador de que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí lo ves así? Dice, mira, ¿qué padre va a dejar a sus hijos sin disciplina? Y lo que está diciendo implícitamente es, o el padre no es el padre natural, o es alguien que de plano ni le interesan sus hijos, no tiene un compromiso con sus hijos. Eso es lo que está diciendo. De tal manera entonces que el autor usa esto para mostrar este compromiso de Dios para con nosotros. Dios está trabajando con nosotros porque Dios quiere hacernos santos. Dios quiere moldearnos más como Jesús. La pregunta es entonces, ¿cómo debemos responder a la disciplina? Y el autor nos dice en el verso 9. Fíjate lo que dice el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y lo que hace es que toma un ejemplo menor para mostrarnos otro mayor. Y lo que está diciendo es, a ver, todos tuvimos papás que nos disciplinaron, todos tuvimos alguien que nos disciplinó. Y toma el ejemplo de familia. Y lo que dice allí, en el versículo 9, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Una respuesta como hijos era que aún a pesar de la disciplina, nosotros amábamos a nuestros padres. Si tú te ha tocado disciplinar, por ejemplo, mis hijas posiblemente se acuerdan, pero siempre había una explicación antes de disciplinarlas. Las llevaba, y usualmente las disciplinaba en privado, es decir, nunca las agarraba en medio de la reunión. Las agarraba y las sacaba, o las agarraba y las llevaba al cuarto, y le explicaba el por qué. No era nada más una respuesta de ira para desquitarme con ellas, sino era una explicación otra vez para enseñarles y luego instruirle. Era el tiempo de corrección. Y sin embargo, usualmente la paliza terminaba abrazados. ¿Sí? Abrazados y diciendo, ¿sabes qué? Tú sabes que te amo y esto es por tu bien. Y, aunque ahorita vamos a ver que no parece, pero es así. Y es lo que está diciendo el autor. Si nuestros papás lo hacían y nosotros los venerábamos, ¿por qué no hacerlo con Dios? Mira lo que dice el verso 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, el autor dice, nuestros papás terrenales nos disciplinaban hasta cierta edad solamente. A alguien de 25, de 24 años no vas a agarrar y le vas a dar unos cintarazos. Para empezar no vas a poder, aunque quieras. El punto dice, ¿sabes qué? Cuando eran niño, hasta cierta edad, temporalmente te disciplinaban. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ese momento en cuando te querían disciplinar y tú empezabas a sacar curas, ¿no? Te empezabas a reír. Yo recuerdo que mi mamá pues ya agarraba la chancla y pues ya era botana y yo salía corriendo y nos reíamos. Entonces ya a mi mamá se le pasaba lo enojado y todo. Pero simplemente aunque quisiera pegarme ya no era el mismo efecto. ¿Sí? Y dice, ¿sabes? Nuestros papás lo hacían como podían. Yo tenía un amigo que le daban con cable eléctrico. A mí me daban con chancla, ¿no? Pero a él le daban con cable eléctrico. El asunto es que a pesar de todo eran tus papás. Y dice, tus papás lo hacían como ellos podían. Los papás no tenemos la capacidad de ver las motivaciones de nuestros hijos. A veces hacen cosas y tú quisieras saber toda la realidad, ¿no? Cuando de repente empiezan a llorar y tú llegas y están todos llorando y no, es que ella empezó y tú dices, pues ni modo, a todos vamos a tener que darles parejo, ¿no? Porque no sabemos la verdad. Es a como podemos, y es lo que está diciendo. Ciertamente nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nosotros somos imperfectos como padres. De hecho, somos ignorantes como padres. Nadie estudia para padre y después es padre, ¿no? Aprendemos en el proceso y con todas las limitantes que tenemos como seres humanos. Sin embargo, dice que como podían, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Dios nos disciplina, dice aquí, para lo que nos es provechoso, para que seamos santos, para que participemos de su santidad. Ahora, tú y yo somos santos en el momento que recibimos a Jesús, somos apartados. Pero lo que dice aquí es que esta disciplina nos hace en la práctica mostrar ese carácter como el de Dios. De hecho, es interesante porque lo que decíamos ahorita en el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Mis hijas, pues mientras les da, o sea, tú lo sabes, a tu hijo cuando le das, pues no es como que empieza la risa, ¿no? Es de hecho, las primeras veces es como, ¿qué está pasando, no? Cuando están chicas y la primera vez que los disciplinas es como, ¿qué es esto? Y no es placentero. Pero es una respuesta muy humana. El verso 11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahora, si tú lo llevas al plano atlético, como comienza esto de las carreras y todo esto, tú sabes que la disciplina implica sacrificio, implica sufrimiento, lo voy a poner entre comillas, pero los que van al gimnasio saben que no pain, no gain, ¿no? O sea, si no te duele, no va a haber progreso, es lo que dicen. El punto es que el autor dice, mira, la disciplina no es algo que te da gozo cuando estás en ella. Nadie está en el problema y dice, ay, tráigame más broncas, ¿no? No, estamos allí y decimos, Dios, sácame de aquí. Esa es la respuesta natural de las personas. Pero lo que dice aquí, en el verso 11, es que después de la disciplina, ¿qué cosa? Hay fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ese es un término muy agrícola, ¿no? O sea, es tú siembras y después tú trabajas la tierra, pones la semilla, riegas el campo y después. Y eso es lo que está diciendo. En el momento nadie lo va a ver como algo de provecho, pero después lo vas a ver. Ahora, yo estoy seguro que hay personas aquí, y es una experiencia que yo tengo personalmente, que seguramente tú tienes de una u otra manera, que has pasado por circunstancias difíciles, has pasado por luchas, por problemas, por tribulación, que en su momento parecía que era lo peor. Pero después tú dices, Señor, gracias por lo que hiciste a través de esas cosas. Gracias porque a través de esa situación pude conocerte mejor. Gracias porque pude ver tu provisión. Gracias porque vi que tú eres fiel. Gracias porque por esto mi familia se acercó al Señor. Por esto yo llegué a ti. ¿Sí me explico? Son cosas que en su momento tú y yo quizá no vemos como de provecho, pero que después vemos que tuvieron un fruto, un impacto en nuestra vida. Este pasaje de Deuteronomio, el del capítulo 8, ese que dice que anduviste por 40 años, yo lo tengo en mi primer Biblia marcado con 24 años, porque cuando yo leí ese pasaje, yo dije, todo lo que el Señor me hizo caminar esos 24 años fue para traerme aquí. Después pude ver. Y sin duda alguna, situaciones que tú estés viviendo o que hayas vivido en el pasado, vas a ver más adelante y te vas a dar cuenta que el Señor estaba allí y Él trabajó a través de esas circunstancias. ¿Para qué? Para hacerte más como Él. Es lo que dice Romanos 8. Cuando hablamos de 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, no es que todas las cosas te van a salir bien. Es que todas las circunstancias van a obrar para los planes de Dios. Si lo pones por favor el 8:28 en la NTV. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman, de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Te fijas? ¿Para qué ayudan entonces las cosas, todas las cosas? Para el propósito que Dios tiene para ellos. Es el plan del rey Richard, ¿no? De King Richard. A lo mejor Dios quiere que seas tenista, pero a lo mejor él está pensando en otra cosa. Como quiera que sea, él tiene un plan. Y todas esas situaciones, Dios las puede usar para sus propósitos. A final de cuentas, yo te voy a decir algo. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para ti y para cada uno de los que estamos aquí. Él quiere que seamos santos. A eso nos ha llamado. Que seamos más como Jesús. Y por eso dice el autor de Hebreos en el verso 11. Él dice, perdón, verso 10, la última parte, para que participemos de su santidad. Y en el verso 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabes? Yo no sé qué circunstancias has pasado tú, pero si tú te fijas en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que continuamente hay referencias al sufrimiento y a las pruebas como algo que Dios usa para bendición. No sé si has escuchado esto, sé que algunos a lo mejor lo han leído, pero C.S. Lewis decía, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero lo grita mediante el dolor, mediante el sufrimiento. Y es una realidad. Tú y yo vamos a crecer muy poco, si crecemos, vamos a crecer muy poco espiritualmente hablando cuando todo está bien. ¿Sí me explico? Si tú dices, ah, cómo el Señor me ha bendecido, mira, no tengo problemas en mi familia, no tengo problemas financieros, no tengo problemas de salud, no necesitas nada. Ahí no necesitas a Dios para nada. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando tienes problemas de salud, cuando tienes problemas financieros, cuando tienes problemas en tu familia, es entonces que dices, solamente Dios puede hacer algo aquí. Y es a través de esas situaciones que tú y yo podemos voltear a Dios, y por eso decía Luis que el sufrimiento es el megáfono de Dios para llamar la atención de un mundo sordo. Este tipo de cosas son las que nos hacen volver a Él. De hecho, estamos viendo Tesalonicenses, y en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, Pablo comienza recordándoles a ellos lo que están sufriendo y cómo Dios ha usado esas cosas para mostrar fruto. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, lo leo en ETV. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Estaba presumiendo Pablo la manera en que los cristianos de Tesalónica respondían en medio de las situaciones difíciles. Les dice: a todos con orgullo les contamos de la perseverancia, constancia y fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Dale el verso 5. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. Verso 6. En su justicia, Él le dará su merecido a quienes los persiguen. Termina el verso 7. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos. ¿Sabes lo que le está diciendo? Dios va a usar el sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Mira, Dios lo va a hacer de dos maneras. Dios va a traer castigo a los que los persiguen y a ustedes les va a dar descanso. Puede ser aquí, pero de segurito cuando Él regrese. Y eso es importante porque tú y yo podemos aprender algo. El sufrimiento y el dolor no son para siempre cuando estás sufriendo por el Evangelio. Puedes tener obstáculos, puedes tener luchas, puedes tener dificultades, puedes sufrir, pero te aseguro algo. Un día va a terminar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la semana que entra o puede ser cuando el Señor venga. Pero tú y yo estamos ciertos de algo. No vamos a sufrir para siempre. El Señor traerá descanso cuando Él venga. El punto es que quiero que veas que esas situaciones no son malas en sí mismas. Ahora, yo decía que hay de diferentes maneras, ¿no? Algunas vienen como consecuencia de nuestros pecados, sí, y Dios nos disciplina y Dios usa eso, sí, Él lo puede hacer. Pero otras cosas vienen sin razón alguna, aparentemente. Cosas que suceden y dices, oye, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero si tú y yo no entendemos que el sufrimiento no depende de las cosas buenas o malas que hacemos, sino que es una realidad para todas las personas que vivimos en este mundo, podemos entonces, como gente en la iglesia de Hebreos, desanimarnos y querer tirar la toalla. El autor dice, no, Dios los está preparando. Santiago, pon por favor Santiago 1, verso 2, y ponlo en la NTV. Porque Santiago toma lo mismo y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuánto dicen? Sí, es una promesa. Mira, verso 3. Porque ustedes saben, hermanos, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es una oportunidad. Ahora sí que los problemas son bendiciones disfrazadas. Tú y yo no las vemos así, pero es lo que está diciendo el autor. En realidad la dificultad, la oposición son oportunidades para que la fe se desarrolle. Por favor, pon el verso 4, creo que es el siguiente. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Básicamente dice, van a madurar con eso. Dios no quiere, a diferencia de nosotros, que cuando estamos en problemas lo que decimos es, Dios, sácame de aquí. No, Dios dice, crece, desarrolla la fe, madura, porque ese es el propósito. No es, quiero aplastarte, quiero destruirte. No, es, quiero que crezcas. Con los hijos, familia, tú y yo queremos que nuestros hijos estén preparados para el mundo. No queremos que ellos piensen que viven en un mundo de fantasía y que todo va a estar bien. No, queremos que ellos aprendan de dificultades y ellos puedan soportar problemas y que puedan seguir adelante. El Señor tiene una meta mucho más alta. Quiere que tú y yo estemos preparados para cuando estemos con Él. Que seamos santos, que nos parezcamos más a Jesús, porque esa es la meta. Si vas al Antiguo Testamento, pon por favor Salmos 119, Tú sabes que el Salmo 119 trata enteramente sobre la palabra de Dios, pero mira, Salmo 119, el verso 66, por favor. Creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Verso 67, yo solía desviarme, ¿hasta cuándo? Hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El salmista dice, yo creo, pero me salía del huacal. Hasta que me disciplinaste y ahora ando cerca de tu palabra. Ve, mira el verso 71. Allí 119, verso 71. El sufrimiento me hizo bien. ¿Por qué? Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Familia, ese es nuestro deseo. Ese es el deseo del Señor. Que tú y yo podamos crecer en esta confianza de que tenemos un Padre que nos ama. Y que estas situaciones que tú puedes estar pasando ahora mismo no son porque Dios quiere destruirte o castigarte. Dios quiere que tú y yo seamos formados. Dios quiere que tú y yo seamos moldeados. Dios quiere que tú y yo, al igual que Jesús, seamos completos. Porque esa es la meta. Porque el objetivo es que tú y yo seamos más como Jesús. Porque el objetivo es que tú y yo vayamos creciendo en nuestra fe. Y yo, como te decía ahorita, la fe no va a crecer igual cuando todo está bien. La fe crece cuando es probada. Y quizá tú conoces algún testimonio. A veces los lunes, nosotros usualmente los lunes tenemos una llamada, los líderes del ministerio, el pastor David y yo, y preguntamos acerca de cómo andamos, qué andamos, cómo está nuestra familia, cuáles han sido nuestras batallas. Y escuchamos. Y hay personas que han estado pasando por situaciones difíciles, pero en medio de la situación complicada y difícil han encontrado una manera de relacionarse con Dios más profunda de lo que habían experimentado antes. Y es que Dios no estaba antes ahí, no, sí estaba allí, pero estábamos tan distraídos con otras cosas. O a veces estamos tan cómodos porque todo está bien, que olvidamos nuestro llamado a estar pegados a nuestro Dios, a estar buscando a nuestro Padre. Y a veces Dios usa estas situaciones, o más bien, siempre Dios usa estas situaciones para atraernos a Él. Y solamente hay dos respuestas ante la adversidad. O te alejas de Dios porque estás decepcionado y no quieres sufrir, o corres a Dios para abrazarte de Él porque solamente así puedes pasar. La primera nunca tiene éxito. Al final, el alejarte de Dios no va a resolver las cosas. Por el contrario, abrazarte a Dios, aún en medio de circunstancias, nos va a llevar a crecer y a ser más como Jesús. Y no olvidemos, esa es la meta de nuestro Padre. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, sabemos que de alguna manera todos los que estamos aquí o hemos pasado por situaciones difíciles o estamos pasando por situaciones difíciles. Señor, vemos que tú eres un Padre amoroso, que tienes tu plan, no para hacernos tenista quizá, Señor, tú tienes tu plan para hacernos santos, para hacernos como Jesús. Y te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos descansar en este amor que tú nos das, Señor. En esta seguridad que tenemos, que tú nos amas. Señor, en tu palabra tú nos dices que en la gracia el sufrimiento tiene sentido. Tú quieres perfeccionarnos. Tú quieres llevarnos a conocerte, Señor, de una manera más cercana, más personal, más íntima. Pero a la vez también tú quieres moldear nuestro carácter. Tú quieres hacernos más como Jesús, Señor, que podamos tener nuestra confianza solamente en ti, que podamos descansar solamente en ti, Señor, y que seamos fortalecidos para correr esta carrera que tú nos has llamado. Sabemos que no es una carrera rápida, Señor, es una carrera de por vida. Danos la perseverancia que necesitamos, porque sabemos que solamente es por tu gracia que podemos seguir adelante. Señor, tú nos conoces, tú sabes nuestras debilidades, tú sabes, Señor, la tendencia que tenemos a huir del sufrimiento, pero también, Señor, confiamos en que no solamente nos conoces, sino que tú actúas a través de nosotros y en nosotros para cumplir tus propósitos y tus planes. Y en eso encontramos la seguridad, Señor, la confianza para seguir adelante. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos, que tú los guardes y que en medio de la adversidad, Señor, tú puedas sostenerlos, que ellos puedan ver tu gloria, que ellos puedan ser bendecidos, Señor, edificados, fortalecidos, y que al final todo redunde en alabanza y adoración para ti, Señor, porque tú eres el que empezó la obra y tú eres el que la va a llevar hasta el final. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.